Muy buenas noches, hermanos, esperando que Dios hable nuevamente a nuestras vidas y ojalá que podamos sacarle el máximo provecho a esta enseñanza. Creo que es de suma importancia, ya que estamos en un riesgo tan grande, hermanos, en los cuales se levantan multitudes de doctrinas, pastores, tendencias, etcétera. Y la verdad es que pueden confundir fácilmente a un pueblo si no estamos alertas. En primer lugar, la iglesia tiene que tener un criterio. Creo que las personas que normalmente tienen experiencia, las personas que han adquirido una madurez, las personas que han tenido alrededor de la vida muchas cosas que han observado, experiencias, éxitos, fracasos, etcétera, van teniendo un criterio. Igualmente, en nuestra parte espiritual, nosotros vamos adquiriendo un criterio espiritual para juzgar las cosas espirituales. No para juzgar a Dios, sino para juzgar con espíritu. Eso es bien importante. Acá, precisamente en la palabra del Señor, acá el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Tesalónica, hay un versículo muy especial que dice, 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, ¿y qué dice? Y retener lo bueno. Se oye tan especial poder decir, bueno, hay que examinarlo todo y retener lo bueno, pero ¿qué es bueno? Y eso es lo importante. Porque solo con esa capacidad de discernimiento, nosotros podemos llegar a comprender qué es bueno y qué es malo. Recuerden que esa visión el hombre la perdió precisamente al alejarse de Dios. Cuando Adán perdió la conexión con Dios, automáticamente no puede entender la vida, no puede entender qué sucede, no puede ver dónde viene el diablo, no puede ver venir el fracaso y empieza a vivir una vida instintiva sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros volvemos al camino del Señor y a través de esas promesas maravillosas entramos al mundo de lo espiritual, entonces nos es devuelto algo maravilloso y es el discernimiento espiritual. El discernimiento entonces nos da la capacidad para poder definir entre esto y lo otro, para poder concebir qué conviene y qué no conviene, qué me va a traer como consecuencia esto o cómo me va a traer como consecuencia lo otro. Ya no actuamos bajo el impulso de una carne, sino que actuamos bajo la guianza del Espíritu, esperando que Dios haga una obra cada día mucho mejor. Y es ahí donde nosotros ya podemos entender qué es lo bueno. Acá el apóstol Pablo está recomendando cosas muy preciosas. Ahí anteriormente, siempre en el capítulo 5 y versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Qué cosa más hermosa. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y todo esto, la verdad es que nosotros pareciera que lo vemos muy claro, pero la gente que no tiene a Dios no puede entender todas esas cosas. ¿Cómo es que voy a estar orando siempre? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? Y no pueden lograr entender la profundidad de estas recomendaciones, que para nosotros quizás, si tú eres espiritual, te parece lo más natural. Ahora, no cabe duda que dentro de la congregación hay ejemplos, hay personas, hay hermanos, que no están viviendo en la perfección, en la totalidad de una vida espiritual. No hay una plenitud. Entonces todos estos fenómenos, estas características, estas vivencias, no las pueden vivir a todo nivel. Y es ahí donde el maligno empieza a traer una información, otra información y otra información. Hermano, miren, esto no tenga pena, si estamos en la gracia. Y cosas que van a caer en errores doctrinales en un momento dado. Y por la falta de discernimiento y de entendimiento, podemos torcernos del camino que Dios ha establecido. Por eso, al final de estas recomendaciones que da el apóstol Pablo, dice, versículo 21, examinadlo todo, correcto. Hermanos, con una mente pura, con una mente espiritual, No estamos hablando de malicia. Es que cuando hablamos de malicia, estamos hablando de una mala intención, con un juicio crítico destructivo. Muchos se la llevan de muy espirituales. No, es que eso está malo, que no sé qué, que carnal, etcétera. No se trata de eso. Se trata que nosotros con esa mente de Cristo, mediante un discernimiento espiritual, nosotros vamos a examinarlo todo bajo un fundamento de un discernimiento. Y luego dice, retener lo bueno. Y eso es importante, retener lo bueno. Cuando hablamos de retener lo bueno, estamos hablando entonces que yo ya tengo la capacidad de saber qué es bueno y qué es mal. Mientras yo no tenga esa capacidad de discernimiento en mi vida espiritual, puedo llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y automáticamente mi mente va a estar confundida. Acá vamos a tratar de ubicar entonces, yo creo que este es uno de los principios bien importantes. ¿Quiénes son nuestros pastores? ¿Quiénes son los que te están dando de comer esa comida espiritual? ¿Cuál es la doctrina que se te está predicando, ¿Cuáles son los principios y fundamentos realmente? Y es ahí donde tú tienes que tomar en cuenta que también tienes un criterio espiritual. Y vamos a ver a través de la palabra cómo en esa libertad pueden suceder muchas cosas sin malicia, sino bajo el concepto de una mente pura, hermano, llena del Espíritu de Dios. Acá, entonces, vamos a tratar de identificar quiénes son tus pastores. Estamos dentro de una iglesia viva, y damos gloria a Dios por eso, porque Dios nos ha permitido, a través de la doctrina, a través de la palabra, a través de todos estos años que venimos recibiendo este maná bendito de Dios, hemos adquirido una capacidad, y tenemos una iglesia que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Muchos de ustedes, pues la verdad es que si los analizara una gente que del mundo, de la calle, quizás de otra iglesia, dirían, ¡ala, cómo sabe! No cabe duda de que el conocimiento de Dios en nuestras vidas es algo claro, algo definido. Esa doctrina que hemos recibido por años, esa palabra viva, esto hace de nuestra iglesia una iglesia viva. Y una iglesia viva y una doctrina sana hace una iglesia sana. Y esa iglesia sana hace una iglesia diligente. ¿Y cuál es esa diligencia? No se trata en negocios, porque dentro de la iglesia hay un montón de buenos comerciantes, buenos negociantes, que son diligentes, que son activos, que son chispudos quizás. No estoy hablando de eso. Diligente en cuanto a la situación espiritual propia de nosotros y de todos aquellos que nos rodean. Y es ahí donde nosotros, con ese juicio, con ese discernimiento, con esa capacidad sana en nuestra mente, no con malicia, sino con un espíritu de querer estar como una iglesia madura, como una iglesia sabia, estar atento, ¿qué estamos recibiendo? Y es ahí donde creo que, en cierta manera, la iglesia tiene que leer la palabra, orar y todo lo que dice acá, estar atento a las profecías, estar leyendo la palabra, estar orando continuamente, estar en todas esas características que habla acá, precisamente orar sin cesar, siempre gozosos, dando gracias a Dios, y dice, y no apagando el espíritu y no menospreciando las profecías. Cuando esta iglesia está activa, está viva, hermanos, inmediatamente, cuando venga una doctrina errónea, cuando venga una doctrina que no está acorde a lo que la palabra dice, inmediatamente puede despertar cierto celo en nuestra vida. Lamentablemente, nuestra misma inmadurez hace que guardemos en nuestro corazón muchas cosas, las guardamos, crean dentro de nosotros dudas, incertidumbre, creamos malicias dentro de nuestro corazón, pero creo que alguien maduro debe de analizar la comida que está comiendo, hermano, de verdad. Y esto es muy muy precioso. Uno debe de entender que ustedes tienen conocimiento y que no vamos a sacarnos de la manga enseñanza nosotros de la palabra de Dios. No vamos a tratar de impresionarlos quizás con actos mágicos, con toda esa trama que se da dentro de la religión, la cual está a través de ciertas actuaciones, a través de ciertas influencias extrasensoriales, hacer que la iglesia pueda como estar impresionada ante un acto como eso. Si es un acto de magia aquí, pues la gente se queda absorta por la magia. Pero eso es lo que la iglesia debe saber, que no nos estén dando doctrinas que no sean las doctrinas y que pueda recibir con pureza esa palabra sana, esa palabra que ha de limpiar tu corazón, que te ha de traer conciencia para que tú estés gozoso siempre en un entendimiento claro. ¿Quiénes son entonces tus pastores? Y esto es bien importante y creo que esta es una enseñanza que puede servir para muchos hermanos que están allá afuera, quizás en una iglesia en la cual están impresionados, quizás porque su pastor es un doctor en teología, porque es, qué sé yo, un hombre predicador internacional, etcétera. No debemos de pensar en eso. Eso no debe de impactar tu vida. ¿Qué te están dando de comer? Eso es lo importante. Y es precisamente lo que tú también, mi amado hermano, esta noche, me atrevo a que puedas juzgar con toda madurez y decir, hermano, esta palabra, aquí hay algo que tengo duda, quiero salir de mi duda, hermano, usted en tal prédica dijo tal cosa, ¿basado en qué? No lo logro entender. Y bueno, Dios nos dará el discernimiento para saber si tú vienes con malicia o vienes con un corazón puro. Y seguro que si tú vienes con esa mente pura, hermano, vas a recibir una respuesta, no de parte nuestra, sino de parte de Dios. Pero sí es importante entonces, y esto es lo que quiero que tomemos en cuenta esta noche, sí es importante que tú analices la comida que estés comiendo. Alguien me decía, mire, ¿y por qué tengo alto el colesterol? ¿Y por qué tengo los triglicéridos? ¿Y que me duele la cabeza? ¿Que tengo mareos? ¿Qué estará pasando? ¿Qué microbio tengo? ¿Qué enfermedad? No, un momento, le dije yo. ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es la dieta que estás teniendo? ¿A qué horas comes? ¿Qué comes? ¿Cuánto comes? ¿En qué forma? Si lo haces compulsivamente, si tus comidas están con grasas, si no haces ejercicio, etcétera. Entonces, cuando tú analizas esto, analiza tu dieta, entonces vas a decir, sí, pues, con razón, me como media libra, una libra de chicharrón en el almuerzo. Razón tengo para tener el colesterol para estar arriba. Cuando nosotros recibamos la palabra, debemos de entender y poder digerir, discernir nosotros esa palabra y poder, y eso es bien importante, porque tú vas a sentir un gozo, una satisfacción. Hermano dice, la palabra me habló y habló a mi vida y bendito sea Dios, me encontré con una duda y hoy resuelvo mi duda. Y cuando tú te haces esas preguntas, tú vas a madurar espiritualmente. No hay una mala intención. La idea entonces es que cuando tú recibes la comida, no es que le hagamos feo a la comida. Cuando te sirven, bueno, te están diciendo que te están sirviendo una dieta saludable o te están entregando chatarra que va a destruir tu salud. Muchas iglesias, muchas religiones están entregando comida chatarra a la iglesia. Sí, se nota, hay bluff, hay qué sé yo, mucha vista, mucho arte culinario, y bueno, hay gastronomía a todo nivel y la cosa parece buena. Sí, pero ¿dónde está la nutrición? ¿Te está nutriendo esa palabra? ¿Está esa palabra provocando realmente cambios en tu mente? Está haciendo reflexionar tu vida. Yo creo que esto es sumamente importante. Si la palabra que está recibiendo va a funcionar dentro de tu mente, dentro de tu corazón, para reflexionar acerca de tu vida, y esto te va a llevar a una humillación delante de Dios, y eso te va a llamar a una disposición del cambio, bueno, esa es palabra de Dios. Y el pastor que te esté dando esta palabra trae un mensaje de Dios, y esto, ámalo. Por eso aquí dice, retenedlo, ¿qué dice? Examinadlo todo. Ahí estamos, hermano. Si hay algo que realmente no está bien, examinémoslo, ¿no? Estamos. No me conviene, ahí estamos. No lo voy a hacer. No estoy juzgando, simplemente no estoy de acuerdo. Entonces, examinadlo todo ¿Y qué dice? Y retener lo bueno. Y esto es importante. Ya con un discernimiento claro, ya con un corazón dispuesto, ya con una palabra, ese plato fuerte que va a provocar en nuestra vida la reflexión para el cambio. Hermanos, vamos a estar ejercitados en cuanto a la comida espiritual. Quiero contarles que hay algunas especies que si se salen de su dieta normal se enferman, hermano. Cuando alguien está acostumbrado a una dieta balanceada, qué sé yo, bien dosificada, y de repente come algo chatarra por ahí, se arruina su estómago, se arruina su organismo, trae problemas. Sin embargo, a veces nos da mucha pena que muchos de los mismos hermanos son capaces de estar oyendo prédicas chatarras, estar oyendo mensajes que no tienen fundamento escatológico, que no tienen una línea bien clara y definida respecto al fundamento bíblico. Hermanos, y como se oye bonito, pero examinémoslo todo, hermano. Y eso es importante. Y retengamos lo bueno. Quizás hay algo bueno dentro de eso. Pero en cuanto más pureza tengamos en cuanto a nuestra nutrición, los efectos van a ser cada vez más positivos. Cuando entendemos estas cosas, entonces una iglesia que está alerta, una iglesia que es sana, está alerta, es una iglesia que logra ubicar dónde viene el problema, no, eso no está bien, y es una iglesia analítica, pero insisto, no maliciosa, analítica para beneficio del mismo. Uno de los principios entonces más importantes dentro del mensaje de la palabra de Dios, por eso la enseñanza se llama ¿quiénes son tus pastores? ¿Quiénes son tus pastores? Porque a través de tus pastores tú vas a recibir el mensaje. Entonces, al hablar de un mensaje, tenemos que pensar en que el mensaje tiene que ser claro y contundente. Hermanos, por eso el Señor Jesucristo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. O eres blanco, o eres negro, o eres caliente, o eres frío. Pero todos los términos intermedios, vuestro decir sea sí o sea no. Porque todos los términos, independientemente de la estrategia humana, van a traer pecado, van a traer algo oculto, que es la obra satánica. Recordemos que Satanás es el engañador por excelencia. De manera que una de las características que tú debes de analizar en nuestro mensaje es una palabra clara y contundente, que no te deje lugar a la ambigüedad, que tú puedas decir, estoy bien o estoy mal, debo de cambiar y tengo que hacer las cosas de otra manera. Cuando tú logres entender un mensaje en esa condición, bueno, te quedan dos caminos, o sigues a Dios o mejor desistes del camino. Pero una de los fundamentos más importantes de un mensaje es su claridad y ser contundentes. Dentro de esto, hermanos, no debemos de ser maliciosos. Y quiero contar un caso muy especial. Vamos a abrir aquí la palabra al libro de Hechos. Aquí hay una enseñanza tan hermosa, hermanos. Vamos a ver en Hechos capítulo 18. Hermanos, aquí está precisamente, es un ministerio que se está dando aquí en Corinto. Acá, hermanos, tenemos Pablo que está precisamente regresando a Antioquía, y Pablo empieza a tener una amistad y un acercamiento con un hombre muy especial, que era Apolos. Imagínense que este Apolos era un hombre tan preparado, de hecho el término apologética viene precisamente de Apolos. Apologética es esa ciencia o estos principios para poder hablar en público, para poder darse a entender públicamente. De ahí viene la apologética de Apolos. No cabe duda de que Apolos era un excelente conferenciante, un hombre conocedor de muchas cosas. Y algo importante de Apolos, hermanos, es que conocía las escrituras y las había estudiado, pero de una manera especial. Y luego viene, conoce a Pablo. Pablo le entrega el mensaje precisamente de la palabra, y no cabe duda que este hombre venía con una fuerza, venía con un vigor tremendo a predicar la palabra de Dios. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24, dice, porque aquí ya se van a Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío, este Apolos era judío, llamado Apolos, natural de Alejandría. Solo oigan, Alejandría, ustedes saben que Alejandría es un lugar que se caracteriza por la cultura. De hecho, una de las más grandes bibliotecas que tiene la humanidad están precisamente en Alejandría. De manera que ahí estamos hablando de gente con mucha cultura, con mucha capacidad, con mucho conocimiento. Y este Apolos no solo tenía cultura general, sino que era, dice, varón elocuente, quiere decir que tenía don de palabra, hablaba con claridad, su mensaje era un mensaje precioso realmente, que la gente se quedaba embelesada en el mensaje que daba Apolos. No cabe duda que podía impresionar a cualquiera. Luego dice, poderoso, ¿en qué dice? En las Escrituras. Oiga, ¿qué hombre más especial? Un judío convertido, un judío culto, preparado, precisamente en Alejandría, un hombre de mucha capacidad para poder predicar, y luego de eso es un hombre que además es elocuente y poderoso en las Escrituras. Tenía un conocimiento de las Escrituras maravilloso, hermanos. Viene este hombre, este había sido instruido en el camino del Señor. Precisamente el apóstol Pablo fue uno de los que participó en la formación espiritual en cuanto a la conversión de Apolos al cristianismo. Oiga, y siendo de un espíritu fervoroso, estamos hablando fervoroso, quiere decir que el hombre era diligente, era de mucho ánimo, de mucho impacto, de mucho impulso, un hombre que tenía mucha iniciativa, un hombre fervoroso, mucho fuego dentro de él, algo muy especial. Creo que cualquiera se hubiera quedado atónito, mucha gente se quedaba impresionada del mensaje que trasladaba, y hablamos del mensaje de Jesucristo. Pero oigan, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermanos, este detalle es sumamente importante. Allá había un matrimonio, Priscila y Aquila. Era un matrimonio, hermanos, que no eran los grandes cultos. Recuerden ustedes que Priscila y Aquila era un matrimonio que también se dedicaban a hacer tiendas de campaña. De hecho, ellos fueron los que acogieron a Pablo para que pudiera estar con ellos. Y estuvo más o menos un año y medio, como unos 18, 19 meses estuvo el apóstol Pablo hospedado aquí con Priscila y Aquila. Y esta no era gente, digamos, poderosa, hacía sus tiendas, las vendía, pero era un matrimonio que le ponía sentido a las Escrituras, que le ponía mucha diligencia. Hermanos, y imagínense, llega el gran Apolos y empieza a predicar fervientemente, y Priscila y Aquila se quedan viendo y dicen, ah, este hombre es excelente lo que está predicando, pero hay algo que no está bien. Oiga, miren qué tremendo es esto. Algo que no está bien. Eso habla de un discernimiento espiritual. Ellos no estaban tratando de poner en ridículo a Apolos. No pretendían decir que eran mejores predicadores que Apolos. No pretendían nada más que poder detectar precisamente en donde había algo que podría causar confusión en los demás, y había que aclararle a Apolos que esto es muy especial, hermanos, algo maravilloso. Dice, aunque solamente conocí el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que este Apolos tenía todos los principios, se sabía la Biblia maravillosamente, las Escrituras. La conversión había sido una conversión genuina, se había encontrado con Jesucristo, y bueno, y el conocimiento que tenía del bautismo de Juan fue maravilloso, pero le faltaba algo. Y eso es lo que Priscila y Aquila dicen, aquí falta algo. ¿Y el bautismo del Espíritu Santo qué pasó? ¿Cómo es que Apolos, con todo ese mensaje poderoso que tiene, no nos habla precisamente del bautismo en el Espíritu Santo, del nuevo nacimiento. Ahí había algo, un mensaje incompleto, y es precisamente el celo de Dios en aquella pareja, en aquel matrimonio, que no en una forma malintencionada, sino con un celo santo, un celo espiritual. Miren qué hace Priscila y Aquila. Aquí llega y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Es importante, hermanos. Recuerden que este era un judío de mucho peso. ¿Y a dónde estaba predicando? A los judíos que estaban ahí. Y les estaba hablando ¿de quién? De Cristo. Y les estaba hablando de las maravillas de que habían sucedido alrededor de la vida de Jesucristo, de la salvación por medio de la gracia y todas estas cosas maravillosas que había recibido precisamente Apolos. Pero luego dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ese matrimonio, entonces le dijeron, cuando ya había terminado ahí, Apolo le dice, espérate para acá, vamos allá afuerita. Y esto es muy interesante, hermano. Aquí ellos se vieron la cara, analizaron y se dieron cuenta de que había un pequeño desfase en la enseñanza de Apolos. Y dice, mira, Apolos, mira, fíjate que queremos hablarte un momentito allá afuera. Esto es muy hermoso, porque hay amor en esto. No hay un deseo de destruir a Apolos, menospreciar a Apolos, porque Apolos tenía su ministerio, tenía sus capacidades. Y ellos iban a contribuir a mejorar el conocimiento de Apolos, no a destruir a Apolos. Y por eso no hacen una cuestión pública. Recuerdo que hace unos días me llamaba la atención que un hermano dice, es que mi hermano estaba predicando algo ahí, a mí no me pareció, me paré, dice, y le dije, mi hermano, lo que está predicando, dice aquí, y mire, hermano, la verdad, se dio una cuestión muy embarazosa. Quizás tenía razón. Pero aquí lo importante, la edificación de la iglesia, la edificación de aquel que va a través de un ministerio a entregar un mensaje de parte de Dios. Miren qué humildad la de esta pareja, de este matrimonio, qué sencillez en su corazón. Y tampoco se le cuarteó al gran Apolos, hermano. Porque cualquiera puede decir, no, gran Apolos y qué sé yo, acomplejados. No, venite para acá, queremos hablar contigo, me dice. Qué cosa más hermosa. Y dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, ¿y qué dice? Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, ¿y quién le iba a enseñar a Apolos? Si era un estudiadísimo. Sabía idiomas, sabía de todo, hermano, las escrituras, era un hombre cultísimo. Pero le iban a enseñar exactamente el camino de Dios, no la letra, el camino de Dios. No cabe duda que habían cosas que podían alterar el mensaje de Apolos, y eso es bien importante. Recordemos, hermanos, que una verdad a medias es igual que una mentira a medias. Cuando nosotros no logramos abarcar todo el término de la verdad, entonces es donde el diablo aprovecha a destruir precisamente nuestra vida, a través de un mensaje incompleto. Pero no cabe duda que la obra del Espíritu Santo en este matrimonio, en un celo santo, en una madurez clara, hermanos, permitió ir ante el gran Apolos y exponerle que había algo que faltaba, que había que complementar algo. Miren qué cosa más maravillosa. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron. No cabe duda que el hombre tenía ministerio, ahí estaba con él, y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Hermanos, esta corrección que Priscila y Aquila le hicieron precisamente a Apolos no era para destruirlo, era para que quedara más firme el concepto espiritual, el camino a Dios, y que él pudiera transmitir ese mensaje con más denuedo, con más seguridad. Y no cabe duda, hermanos, que tú eres importante en el desarrollo de nuestra prédica, de nuestro mensaje. En un momento, en un mensaje, quizás podemos cometer algún desfase o quizás obviar algo importante. Qué bueno es que con esa madurez tú puedas entender, para no ser engañado. Ahora, si es algo que no tiene trascendencia, porque yo recuerdo que una vez un hermano se acercó y me dice, fíjese hermano que usted dijo que eso estaba en Mateo 4, pero está en Mateo 5, 20. Y le dije, ay, perdón hermano, si hermano hay que tener cuidado, me dijo. Mire, sí hay que tener cuidado, pero eso no es trascendental. Lo importante es que se dijo, no en un momento dado los errores que quizás en un momento dado pues no tienen trascendencia espiritual. Aquí lo importante que ve Priscila y Aquila es precisamente la trascendencia espiritual que iba a tener a una nueva generación de hermanos que iban a recibir una palabra ya más completa. Y en labios de Apolos eso iba a ser maravilloso. Dice, y llegando él allá, acá ya, ¿verdad?, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, no cabe duda que cuando el mensaje es claro y contundente, también se pueden definir ciertos o se pueden ubicar ciertos errores o ciertas deficiencias. Pero cuando un mensaje es ambiguo, puede dejar siempre a la duda, y si pasa tal cosa, y si o buscar algunas justificaciones dentro de nuestra vida espiritual. Acá, hermanos, hay un actuar de parte de Dios en un juicio no condenatorio, sino de reflexión. Y vamos a ver acá, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Acá está hablando precisamente a la iglesia de Sardis. Y dice, escribe, Apocalipsis 3, 1, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus, las siete estrellas, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es algo importante, hermanos. Quizás muchas iglesias pueden tener un nombre muy especial, muy espiritual. Quizás iglesia Filadelfia, está hablando la iglesia que va a llevarse el Señor sin ningún reproche. Pero, ¿qué es lo que Dios va a ver? Hermanos, Dios va a analizar las obras. Dios va a ver qué es lo que hay allá adentro. Y cuando nosotros entonces estamos dando un mensaje malo a la iglesia, esta iglesia va a ser torcida. Y por ende va a tener consecuencias nefastas en la vida espiritual de cada hermano. Acá viene Dios y tiene que definir precisamente a esta iglesia de Sardis, esta iglesia muerta. No le dice que tienes tu nombre de que vives, pero ¿qué dice? Pero estás muerto. ¿Qué está pasando ahí? No le está diciendo, bueno, estás medio. No, estás muerto, le dice. Pero al decirle estás muerto, no lo está condenando, sino que lo está ubicando. Por eso le digo, el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje que la palabra nos da, tiene que ser, como dije al principio, claro y contundente. Aquí Dios no le da opción a decirle, estamos aquí bien, están mal, están muertos. Ahora viene Dios y le aclara, y le da las soluciones. Dice, sé vigilante y afirma las otras obras que están por morir. O sea que ya esta iglesia estaba prácticamente muerta y terminando de morirse, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Había problemas ahí, las vestiduras no estaban blancas, etcétera. Pero ¿qué es lo importante? El mensaje de Dios es claro y contundente. Estás mal. Hay hermanos que en su momento pues llegan y hablan, dicen esto y el otro. No tenga pena, hermano. Ahí vamos pasando, vamos a orar por usted. Y no tenga pena, ahí la cosa va a ir bien. El Señor es bueno, el Señor misericordioso. Está bien, todo eso es correcto. Pero tú tienes que ubicar y decirle, mi hermano, su problema es este y usted está mal. Y su pecado y su problema tiene un nombre y tiene un apellido. Ahora, yo no lo estoy condenando, solo lo estoy ubicando. Pero esa palabra va a decir, sí, de verdad, va. Yo creí que estaba bien. Sí, no, no estás bien, dice, estás mal. Y por eso tienes que cambiar tu actitud. Y casi en todas los mensajes a las iglesias proféticas, precisamente, que se dan en Apocalipsis, habla siempre de esta misma manera. Apocalipsis 2.15 habla también, precisamente, de este espíritu que en un momento dado se manifiesta en otra iglesia. Aquí estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Dice el que tiene la... Bueno, versículo 13. Yo conozco tus obras. Y es ahí donde, hermanos, nosotros debemos de estar claros. No podemos estarle endulzando la boca, el oído a nadie, ni diciéndole, no, hombre, no tenga pena, todo está bien, Dios es bueno, tranquilo, ahí estamos. No, hay que ubicar el problema. Y el mensaje que nosotros tenemos que dar tiene que ser, entonces voy de nuevo, un mensaje claro, un mensaje contundente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo están trabajando tus pastores dentro de la iglesia? ¿Mediante una, yo le llamaría, diplomacia espiritual? ¿O realmente estás evidenciando el mal, no con la intención de condenar, sino que con la intención de ubicar los problemas? Es que no quiero tener problemas con el hermano. Es que no vas a tener, entonces, si el pastor no hace ver los males al pueblo, entonces no va a tener problemas con el hermano, los va a tener con Dios. Y eso creo que es mucho más, porque cada pastor tendrá que dar cuentas por la vida espiritual de cada uno de sus hijos. Dice, ¿a dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? No cabe duda de que estaban muy cerca de todas esas esclavitudes, pero retienes mi nombre. Ahí estamos, sí hay algo que ahí, todavía ahí estás. Todavía estás agarrado, así todavía retienes eso. Y no has negado mi fe, todavía estás ahí agarrado de algo. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Como quien dice, te digo las buenas, pero te voy a decir las malas. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Hermanos, en el nicolaísmo se da toda esa tendencia familiar en que contratan a sus mismos familiares, se arma una élite familiar que toma el dominio de las iglesias. Y en ese nicolaísmo, hermanos, se formaban unas corrientes, las cuales estaban actuando y empujando al pueblo a la idolatría. O sea que los mismos pastores, los mismos sacerdotes, estaban destruyendo al pueblo, porque los llevaban a la idolatría. Aquí está hablando de los cultos que daban a estos dioses, que entregaban a la fornicación, etcétera. Hermano, esto era algo tremendo, porque el pueblo estaba contento, porque aquellos empujaban, incluso, ahí se habla de cosas perversas, prostitutas sagradas y cosas de esas horrorosas que se daban precisamente en esos lugares. Cuando se habla precisamente de Balac y esos sacrificios que se tenían hacia los... sacrificar incluso niños, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, era parte de esa fórmula que se estaba aplicando dentro de la iglesia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que son esas élites que se formaron ahí, a las de la que yo aborrezco. Si se dan cuenta, Dios entonces, a través del mensaje, no está diciendo, no tenga pobrecito, no. Este es tu mal, este es tu problema, pero hay una esperanza. Y aquí lo dice, versículo 15, versículo 16. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es bien importante. Entonces, hay un mensaje de Dios siempre en base a lo que es la misericordia, pero, como dice la misma palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre. Aquí en el capítulo 2 está hablando de una iglesia, la iglesia de Éfeso, precisamente, en el versículo 2. Es una iglesia que ha perdido ese amor, y esa iglesia que quizás sí tiene apariencia, y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y que paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Buenísimo, le dice, eso está bien. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, amén. Eso está bien, ese no es tu problema, le dice Dios. Pero la cosa es que tengo algo contra ti. Si te has perdido el fervor, has perdido ese primer amor, has perdido ese sentimiento que realmente yo demando de ti. Si se dan cuenta entonces, hermanos, la intención acá es ubicar cuál es el mensaje que estás recibiendo a través de tu pastor. ¿Qué mensaje recibes a través de los que están predicándote la palabra? ¿Es un mensaje claro y contundente o es un mensaje ambiguo? ¿Es un mensaje que define o es un mensaje que apapacha? ¿Es un mensaje que en un momento dado te ubica o te deja más perdido? El mensaje que ubica, ese es el mensaje que tú debes de buscar. A veces duele, y muchos hermanos nos han dicho, hermano, lo que predican ustedes es que duele, hermano, pero es rico también, dicen los hermanos. Cuando hay alguien que sí está con el sentimiento de buscar a Dios, encuentra pastos verdes, encuentra cosas maravillosas. El Señor Jesús habla algo muy precioso. Vamos a hablar del libro de... Vamos a San Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Acá está hablando de Jesús y habla de un hombre que era ciego de nacimiento. Y este hombre ciego de nacimiento, hermano, viene a Jesús y Jesús lo sana en un día de reposo, le devuelve la vista. Y luego empieza la persecución de parte de los sacerdotes, digamos de los pastores, así se le quisiera llamar, aunque no le llamaban pastores, sino que eran los guías espirituales. Y empiezan a acosar a aquel ciego y le dicen cómo te sanó y cómo era y qué sé yo, y no sabes que ese es pecador, etcétera. Y ustedes conocen la historia. Hermanos, cuando alguien está, ahí sí que, menospreciando la obra de Dios, no se puede hablar de un pastor. No se puede hablar de un mensaje adecuado. Estos hombres están acosando a un pecador, a un hombre que Jesús mismo decidió sanar. Y acá viene el versículo 9:35. Llegaron estos individuos, porque no les podía llamar de otra manera, y llegan a expulsar precisamente a este ex ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y hermanos, qué cosa más hermosa. Jesús cumplió su compromiso, si así lo quisiéramos ver, cumplió, lo sanó y ahí estamos. Pero Jesús no está pensando solo en la sanidad que se dio. No está pensando solo en el beneficio que tuvo aquel ciego. A Jesús le interesaba el alma del ciego, cosa que no les importaba a aquellos judíos que estaban allá. Esta es la diferencia, entonces, en cuanto a los pastores asalariados, los pastores que no son capaces de poder valorar el alma de los hombres, los cuales quizás les dan algún beneficio, se quedaron con eso, le sacaron la gloria que pudieron, pero no van más allá. Lo importante acá es que Jesús va más allá y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? El ciego recibió un milagro, pero no había entendido que él era Dios. Y Jesús sabía que el hombre tenía necesidad, que allí había un alma que estaba presa, y aunque había sido libre de la ceguera, había una necesidad más profunda en el corazón de él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo está, Dios mío, hermano. Jesús viene y le habla a aquel ex ciego, porque aquel no tenía idea ni el rostro de la gente. Porque imagínense que un ciego que nació ciego no sabía ni qué forma ni figura tenía la gente. Ve a Jesús y no sabía qué era. Y Jesús le dice, yo soy, le dice. Qué cosa más hermosa. Esa declaración maravillosa que se hace Jesús para poder, no conquistar, sino poder identificarse con un alma. Porque no se trata de lazar gente, Eso lo hacen los religiosos. A través de ofrecerles algo, lo lazan o lo cazan. Hermanos, aquí es una pesca, es algo el cual el pez se va a acercar y va a buscar. Aquí viene Jesús y se presenta como la opción maravillosa. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Pero qué hizo? Le adora inmediatamente. Esto es muy bonito, porque estamos hablando de un hombre, hermanos, que no tenía ni idea cómo eran los hombres, no tenía idea de muchas cosas, pero adoró al que logró llegar a su corazón con un mensaje. No, ahí por un momento se le olvidó la sanidad de sus ojos, se encontró con el autor de la vida. Y esto es maravilloso. Versículo 38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido, le dice. ¿Cómo así? Yo a este mundo, yo a eso vine. Para que los que no ven, ¿qué dice? Vean. Este ciego ya no era ciego material ni ciego espiritual. Ve todas las cosas y su alrededor y de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y dice, entonces, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y como estaban con los ojotes pelados, como quien dice, mira, Señor, aquí, mira, yo miro bien, hasta he leído el Pentateuco, me lo sé de memoria porque lo miro bien, etc. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oírlo dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Manos, qué cosa más hermosa. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Hermano, y esta es precisamente por eso Jesús dijo que había venido para juicio. Ahora viene, y como estamos hablando precisamente de quién es un verdadero pastor, porque eso es lo que nos interesa, quiénes son tus pastores, quiénes son los que te están predicando, quiénes son los que te están dando de comer, qué palabra, qué alimento estás recibiendo. Ahora viene, ¿quién es el pastor? Y es ahí donde tú debes de evaluar la condición espiritual de tu pastor, el mensaje que está dando, el alimento que te está dando. Y dice acá, y estas son palabras del Señor Jesús, 10:1, de cierto digo, que el que no entra por la puerta, el redil de las ovejas, por la puerta, el redil de las ovejas. ¿Qué quiere decir entrar por la puerta? Hermanos, cuando hablamos de entrar por la puerta, es que no nos estamos ocultando. Satanás entra astutamente para poder engañar a la gente. Jesús no engaña a nadie, porque Jesús ubica al pecador, ubica el pecado, ubica las condiciones y ubica el lugar que le corresponde a cada quien. Eso es entrar por la puerta. Cuando alguien tiene otras intenciones económicas, de fama, etcétera, entonces trata de convencer de alguna manera. Este entra por la ventana. Entra con agazapado. Entra en una manera en la cual va a seducir, a engañar, etcétera. Pero eso dice, sino que sube por otra parte, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ¿qué dice? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. Jesús entró por la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no se porta como yo me porté. Si no hace las cosas como yo las hice. Nadie viene al Padre sino por medio de la fe hace lo que yo hice. Esto es maravilloso, hermanos. Jesús no vino engañando. No tenga pena, hombre, aquí Dios es bueno y la vamos a pasar. No. Jesús define, eso es entrar por la puerta. El verdadero mensaje de la palabra de Dios tiene que ir ubicando entonces un mensaje claro, un mensaje preciso, contundente, y eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Por eso, Él entra a través de la puerta. Mas el que dice, mas el que entra por la puerta, versículo 2, el pastor de las ovejas es. Este es el verdadero pastor. Y a este abre el portero. Pues sí, lo reconoce. y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos y las ovejas le siguen, porque ¿qué? Conocen su voz. Hermanos, cuando hay verdadera, por eso hermanos, no jalemos a la iglesia a la fuerza a nadie. Hombre, que véngase, que Dios no quiere, que viera que ahí van a orar por usted, que mire que aquí hay sanidades, que aquí van a orar por los enfermos, que aquí se han arreglado muchos matrimonios. No seamos ganchos de estos, hermanos. Eso es entrar por la ventana, hombre. Entremos por la puerta. Entremos por la obra que Jesucristo mostró. El camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros entramos por la ventana, entonces somos salteadores, simplemente. Por eso, hermanos, convencen a las ovejas y las sacan, y le sacan beneficio. Porque quieren sacarle dinero, sacarle la lana, quieren aprovecharse de ella, y por eso no le dicen la verdad, porque la verdad muchas veces puede alejar a alguien. Pero a las ovejas, la verdad no los aleja, al contrario, las ubica, y hace que cada oveja vaya entendiendo el mensaje de Cristo, y ama el mensaje, y sigue adelante. Por eso dice, y me siguen, y cuando dice, y las ovejas, y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, oh, no saca todas. El verdadero mensaje, hermanos, va a sacar a las que son de él. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. Ya vieron, no hay necesidad de andar jalando a nadie, porque conocen su voz. Mas el extraño, al extraño no seguirán. Cuando tú dices, no, ese mensaje no, eso no es de Dios. No, hombre, que mire que le vamos a regalar aquí una visa para Estados Unidos, que le vamos a dar una escritura para acá. Estamos haciendo unas casitas por ahí para que usted tenga casa, no tenga pena, aquí le vamos a dejar aquí a alguien que le ayude en sus oficios. Mi hermano, tranquilo, no, hombre, eso no es Dios. Eso es entrar por la ventana. Jesús entra por la puerta, y si tú oyes ese mensaje, es porque tú eres oveja y Él es el pastor. Entonces, no amerita andar convenciendo a nadie. Aquí el único que convence es el Espíritu Santo. Él les convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice entonces, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría hizo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que en mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No sé qué mensaje eliges tú. Esa es tu decisión. Si te gusta oír mensajes que alimenten tu ego, mensajes que alimenten tu avaricia, mensajes que no te hacen reflexionar acerca de tus males, oye, ahí estamos, esa es la voz del diablo. Pero si tú en realidad oyes la voz de Dios y entiendes que este es el mensaje de Dios, sigue adelante a Jesucristo. Él es el verdadero pastor, el pastor de los pastores. Califica tú el mensaje y sigue adelante en el camino de la verdad. Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta noche. La paz con cada uno de nosotros. Que Dios nos dé ánimo, discernimiento de todas las cosas para que podamos ser felices hoy y estar con Cristo por la eternidad. Ánimo, hermanos. Mucho ánimo. Bendiciones. Amén y amén.